UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días, hoy es martes 10 de marzo y como todas las mañanas esto es Despierta UMH, pero hoy no estamos solos porque, como sabéis, ayer nos vinimos a Murcia a pasar la mañana con el IES El Carmen y como no nos han echado todavía, pues aquí seguimos, así que date prisa, sube el volumen porque vamos a empezar la mañana sacándote una muy buena sonrisa. Estamos celebrando que nos hemos ido de viaje a Murcia y no podemos estar más contentos. Con su alumnado hoy vamos a hablar de Lisboa, de conflictos bélicos y de teatro. Tenemos el día súper lleno. Y además, para acabar, una alumna y un alumno nos interpretarán un bonito tema musical que después os desvelaremos. Como siempre, os recordamos que tenemos Twitter e Instagram, donde nos encontráis como @despiertaumh, y también os podéis encontrar en Spotify, donde podéis escuchar toda nuestra nueva temporada. Solo me queda darles un saludo del resto del equipo que me acompaña, nuestro técnico J.A. en los controles, nuestro productor Roberto Prada y mis compañeras Andrea Reynosa, Marian Vicente y Paula García. Ahora sí que sí, comienza Despierta UMH. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. Bueno, curiosa noticia la que nos llega desde Rusia, pero antes tengo que presentar a la chica que tenemos aquí en la mesa, Nieve González. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, tengo entendido que tú te has ido de viaje, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí, y que bueno, hay que decir que te has ido a Lisboa, a Portugal, y quiero que nos digas qué es lo más raro, lo más curioso que te ha llamado la atención de allí.
Pues a ver, nosotros no fue un Erasmus normal, fue un Erasmus que fuimos con el conservatorio, entonces fue musical y conocimos a gente que tocaba otros instrumentos. Y fue muy llamativo la forma en la que los diferentes institutos o los diferentes conservatorios daban sus propias clases, porque, o sea, fuimos a Portugal, pero juntaban a gente española, portuguesa, alemana e italiana, por lo que cada institución enseñaba la música de una manera diferente y guiaba a los alumnos hacia diferentes futuros.
Entonces, ¿aprendiste de todos los diferentes tipos de aprender música del mundo, vamos?
Sí.
Qué guay, jolín.
Y bueno, ¿por qué Lisboa y no cualquier? Porque hay otras ciudades que a priori pueden parecernos más cuna de la música clásica, ¿no? Por ejemplo, cualquier ciudad de Italia, Alemania, ¿no? Sí. Hay ciudades en esos países. ¿Y por qué decidiste, no, Alemania, Italia no, Portugal?
A ver, el intercambio de Italia se hizo con un curso mayor que nosotros, entonces así ya no podíamos ir. Uh-huh. Y nosotros las únicas dos opciones que teníamos era Alemania o Lisboa. Podíamos elegir cualquiera de los dos. Y yo tengo que decir que elegí Lisboa porque cuando vinieron aquí me llevé muy bien con los portugueses y hice muchísimas migas con ellos y dije que iba a ir para allá de cabeza para volver a verles.
Todo ni se lo pensó, vamos.
¿Y cuántos días estuviste más o menos?
Estuvimos una semana con las familias y tal, pero lo que es dando clase fue solo de lunes a viernes.
O sea, los 5 días de entre semana.
Sí.
Y allí en Lisboa, porque imagino que además de tener tiempo para estudiar, tuviste tiempo para distraerte un poco y pasear, ¿no? Y ver la ciudad.
Sí.
¿Qué es lo que más te gustó de la ciudad?
Pues visitamos los centros como la Rua Baixa, los Jerónimos y
Belém.
Fuimos...
¿La Torre de Belém?
La Torre de Belém también.
¿Y comiste los famosos pastéis de Belém?
Sí, los probé por primera vez.
¿Y qué te han parecido?
Pues me recordaban a algo familiar, pero no sé por qué. Creo que es por la canela.
Sí, yo creo que es por la canela y por el... Ay, como lo de la natilla que lleva adentro.
Sí, pues sí, eso, pero estaban ricos.
Sí, la verdad que están ricos.
A mí no me gustaron
a Marian
nada.
Parece que no le gustan.
Nada de nada de nada. Cuando fui... De verdad, yo no lo recomiendo.
¿Y subiste al famoso tranvía 25 de allí de Lisboa?
No subimos a ningún tranvía.
¿No?
Los vimos casi, de hecho casi uno...
¿Os atropella?
Nos atropella.
Hay que llevar cuidado, que me pasó.
Pero no podemos subir a ninguno.
Pues el 25 dicen que es muy especial porque es como el más icónico de allí de la ciudad y el que más... No sé, si tuvieran que elegir algo de cada ciudad, pues ese tranvía en concreto sería el que dicen que representa a Lisboa, que de hecho en todas las estampas y todo esto, en todas las fotos promocionales sale ese tranvía. ¿Y cuántas personas fuisteis de aquí, de Lisboa?
Pues fuimos 6 alumnos y 2 profesores.
Uh-huh. Y bueno, me has dicho que estuvisteis alrededor de una semana, sí. Pero ¿era con la simple intención de aprender o también, por ejemplo, a dar un concierto?
No, era con la intención de aprender... Y para, o sea, lo paga Europa, chicos. Pagaba Europa.
Qué bonito suena, ¿eh? Lo paga
gastos,
Europa. Gasta lo que quieras porque paga
gastos.
Europa.
Uy, entonces, mira, espérate. Está Roberto ahí con la mano levantada, como siempre.
Es que estabais hablando y ha dicho: fuimos 6 alumnos del instituto. Y entonces me acerco y digo: ¿alguien de aquí fue? Levantó la mano, 3. Hola, ¿cómo te llamas?
Dios.
Joel, ¿tú fuiste a Lisboa?
Sí, sí fui.
¿Y todo lo que ha dicho es verdad o mentira?
Sí, todo lo que ha dicho es verdad. Fue un intercambio maravilloso, tanto a nivel cultural, todo lo que aprendimos fue muy bueno, muy positivo para nosotros y pues nos abrió nuevos caminos y una nueva forma de ver la música en nuestro futuro y en nuestras carreras.
Es que también dicho, yo ya no sé qué aportar, salvo una recomendación para comer. ¿Cómo te llamas?
María.
María, ¿qué me recomiendas para comer en Lisboa?
Ah, pues a mí los pasteles de Belén me encantaron. Tenía muchísimas ganas de comerlos allí de la confitería famosa y, bueno, también hay más sitios donde los hacen muy buenos. Así que, no sé, en mi opinión están buenísimos, yo los recomendaría.
¿Cuánto cuestan los pasteles?
No sé si era 1,50€.
1,50€, sí.
Viviría entre pasteles de Belén. Yo.
¿Solo 1,50€?
Me haría una casa con pasteles de Belén.
¿Y algo más o solo pasteles? Para toda la gente que vaya a ir a Lisboa, solo pasteles.
No, solo pasteles.
Pero,
solo pasteles.
Chicos, ¿probasteis la francesiña?
¿Alguien probó la francesiña?
Yo no. Mi familia
nadie,
era muy
nadie
chica,
la probó.
Pero...
Pues es un plato muy típico de Portugal, no es dulce.
A ver si vais a tener que volver.
Claro.
Oye, pues ya tenéis
no, que no,
se vuelve,
¿eh?
Se vuelve.
Ya hay excusa para volver,
claro.
Claro,
sí, sí.
Bueno, Nieves, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
En este primer plazo de Despierta UMH, que no me salía la palabra. Y aquí seguimos en Despierta UMH. Pero antes, tengo que decir que era muy buena opción irse de Erasmus, pero aún mejor es donar sangre. Por ejemplo, hoy 10 de marzo, aquí en la región de Murcia, puedes donar en el Consultorio Médico de los Ramos, en la Facultad de Veterinaria de Espinardo o en la Casa del Mar de Águilas. De todas formas, como nosotros venimos de un poquito más arriba de Alicante, vamos a escuchar los puntos de donación para hoy en la provincia de Alicante.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 10 de marzo en los siguientes puntos de la provincia de Alicante. En San Joan d'Alacant, en Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. En San Vicente del Raspeig, en el edificio Rectorado de la Universidad de Alicante, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. En la Facultad de Ciencias 2, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En la Facultad de Educación, de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Y en los Aularios 1 y 2, de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Por alguna razón, estás escuchando Despierta UMH. No nos hacemos responsables.
Actualmente en el mundo hay 7 países con guerras activas: Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Sudán del Sur, República Democrática del Congo y México. Las guerras, como sabemos todos, son algo constante, algo que tristemente nos ha asolado a casi todos los países. Y casualmente, en el IES El Carmen, contamos con alguien que de conflictos bélicos sabe no mucho, muchísimo. O sea, increíble. Buenos días, Alejandro Martínez.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, antes hemos estado hablando con él y sí que sabe algunas cosas y tal, todos... Pero bueno, por ejemplo, todos conocemos el nombre de múltiples conflictos bélicos como la Guerra de los 100 Años, pero no todo el mundo sabemos lo que duró esta guerra, porque no sé si sabéis que no duró 100 años, sino 116 años. Pero seguro que Alejandro sí que lo sabe, ¿verdad?
Bueno, más o menos.
Algo por ahí saber, ¿no?
Uy.
Bueno, pues queremos que nos expliques un poco más sobre por qué te interesa este tema, porque normalmente en tu edad no hay gente, mucha gente que hable sobre esto. Queríamos saber cómo empezaste a interesarte por esto, ¿con cuántos años?
Realmente yo desde una edad temprana siempre me ha gustado mucho la historia y todo lo relacionado con ella. Y mi gusto hacia la guerra, realmente me interesa mucho la historia.
Claro, es que eso a ti te escucha alguien fuera de contexto, me gusta la guerra.
Sí.
¿Te quieres pelear?
Por eso siempre hay que matizar mucho porque suena un poco raro.
Sí.
Entonces, realmente mi gusto va hacia la historia. La guerra pues me interesa, es algo que siempre me ha llamado la atención, pero realmente, o sea, no soy ningún experto, simplemente... Pues a veces me interesa conocer datos sobre algunas batallas, cosas así.
¿Pero te gusta saber datos sobre la batalla, las estrategias o más allá de ello?
Sí, realmente me interesa todo aquello relacionado con un conflicto bélico, el armamento, las tácticas empleadas y también la complejidad de la guerra y la repercusión de esta y las consecuencias que trae.
¿Y esta influencia de que te interesase viene de alguien de tu familia o simplemente... o tú has empezado?
No, digamos que, bueno, por parte de mi padre siempre hemos hablado a veces de historia y de... pues a veces incluso sí, de conflictos bélicos, pero realmente no tengo ninguna influencia así muy
directa. O sea, has empezado tú este gusto, ¿no?
Podría decir.
¿Que lo pasarás a tus hijos, nietos y así?
Sí, yo
¿para
creo
que sea algo de generación en generación?
Sí, yo creo que la historia es algo importante que todos debemos de conocer en... no exhaustivamente, pero sí de una forma algo básica. Y sí, creo
yo siempre he pensado que estaba un poco jodidillo estudiando historia, pero me consuela que dentro de 20 años estarán más jodidos aún. Entonces ya me pongo más feliz, fíjate tú. Bueno, y la última pregunta. Sabemos que durante el siglo XX pues los principales conflictos bélicos son las dos guerras mundiales. ¿Pero tú crees que habría... otro conflicto así que ha marcado el siglo?
Bueno, sí, obviamente la Guerra Fría, hay muchos conflictos, la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam también han sido de gran relevancia.
¿Qué es la Guerra Fría? Porque no es una guerra en la que haga mucho frío, ¿verdad?
No.
¿Puedes explicar un poquito? Porque si no...
Bueno, de forma muy general, la Guerra Fría su comienzo fue después del final de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y básicamente fue un periodo de tiempo en el que las dos grandes potencias del mundo, la Unión Soviética y Estados Unidos, no lucharon de forma directa, o sea, no hubo una guerra entre ellas de una forma muy directa, sino que combatieron apoyando a otros países que se encontraban en guerra de forma indirecta y bueno, durante ese periodo hubo una gran tensión porque una guerra entre estas dos potencias mundiales podría...
haber destruido el mundo, básicamente.
Hombre, no...
¿Con la creación de bombas atómicas y todas esas cosas?
Sí, sí.
Uy, mira, Roberto nos está haciendo una señal. ¿Qué quieres, Roberto?
Es que me gustaría interrumpir. No voy a decir que nuestro invitado de hoy, Alejandro, sea un hombre de guerra. Pero sí que me he encontrado en el público un hombre de paz. Bueno, o al menos, aparentemente. ¿Cómo te llamas?
Juan Marcos Lemos.
¿Lemos qué más?
Lemos Monteiro Canca.
Ah, es que me dice, soy Lemos Monteiro y ahora se carga medio apellido. Lemos Monteiro Canca, que tienes entre las manos un ejemplar de la Biblia.
Efectivamente.
¿Y por qué?
Pues porque lo que yo vengo a hablar aquí es sobre mis principios y sobre lo que yo defiendo.
Son relacionados con la Biblia, entiendo. ¿Eres católico?
No, soy evangélico.
¿Y qué diferencia hay entre un evangélico y un católico?
Pues hay varias diferencias, entre las que están, por ejemplo, que los católicos rezan y nosotros oramos. La diferencia es que rezar consiste en repetir una y otra vez la misma oración que se encuentra en Mateo, que es el Padre Nuestro. Y bueno, también que los católicos adoran y rezan a la Virgen María y nosotros no. ellos adoran a los santos y nosotros no. Para nosotros la salvación es por gracia, por la gracia de Dios, es decir, que no nos la merecemos. Y para los católicos hay que hacer obras para ganarse la gracia. Ellos piensan que la autoridad está en la Biblia y en el Papa, nosotros solamente en la Biblia. Para ellos hablar con Dios es imposible directamente y deberían, o sea, y solo pueden hacerlo a través de los curas. Y ellos bautizan a las personas cuando nacen y en cambio nosotros nos bautizamos cuando tenemos conciencia de lo que creemos.
Mejor no se puede explicar.
No, la verdad que no, ¿eh?
Hay que decir que lo tenía todo apuntado, pero son sus propios apuntes.
¿Y si no adoráis a la Virgen María, o sea, adoráis a alguien o simplemente no?
Pues nosotros adoramos a Dios y a Jesucristo.
¿Y
sí,
me parece genial, era una pregunta, ya está.
Y Juan Marcos, tú has dicho, al acabar has comentado lo del bautizo. ¿A qué edad, por ejemplo, te bautizaste tú?
Pues yo me bauticé hace 2 años porque el bautismo es un símbolo en la Biblia que, bueno, nos ordenó Jesús porque hizo, él se bautizó para dar ejemplo, aunque no lo necesitaba. Y el bautismo simboliza la muerte, que es cuando... La muerte a uno mismo, que es cuando te sumerges en el agua, y la nueva vida en Cristo, que es cuando la persona que te bautiza te saca del agua.
Como evangélico, ahora que hemos estado hablando de tanto conflicto bélico, tantas muertes que ha habido a lo largo de la historia, muchas veces por intereses económicos, otras veces por intereses religiosos, ¿qué opinión tienes de que el hombre mate al hombre?
Pues yo pienso que eso está mal y que, para empezar, el hombre no tiene ninguna autoridad para matar a otra persona de su misma especie.
¿Incluso cuando tiene que ver con la religión?
Hombre, pues incluso cuando... El hombre no tiene ninguna autoridad. Repito, o sea, no voy a ser incongruente con lo que acabo de decir.
Gracias, porque solo faltaría que hubieras dicho, sí, yo a tope con la de la guerra, vamos ahí, Alejandro y yo somos un nuevo equipo belicoso. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos, que tiene la Biblia anotada, la tiene llena de papelitos. Antes en el pre-show le he dicho que leyera, ahora no le voy a decir que no vuelva a leer un pasaje de la Biblia.
Y concretamente, ¿para qué te separas las páginas de la Biblia? Quiero decir, ¿por gusto o porque la necesitas para algo?
Mira, Javi, que yo creo que es para llegar rápido a partes que le gustan, pero ya que conteste él.
Efectivamente. Es para recordar partes que me gustan y que me parecen importantes de la Biblia, no que la Biblia no sea importante en sí entera, pero hay pasajes que, pues no sé, de repetirlos tanto o de memorizárselos, pues se me han quedado y me gusta tenerlos en la Biblia para recordarlos. La Biblia, pues, es sabiduría pura, entonces, pues, tener la mano a veces, pues, no viene nada mal.
Bueno, pues ahí queda. Si alguien no ha salido de la Biblia, es una lectura recomendable, aunque no se sea creyente.
Nos quedamos con esa bonita reflexión del final.
Y amena, estaba apuntando Juan Marcos.
Amena.
Amena.
Como la compañía de móvil. Pues muchísimas gracias, Juan Marcos.
Muchísimas gracias también a
Alejandro Martínez.
Martínez
también, por supuesto.
Contarnos algunas cosas así del aire de la guerra.
Son las 9:47 de la mañana, las 8:47 de la mañana, perdón, y seguimos en Despierta UMH.
Estás escuchando Despierta UMH.
¿Eso qué es lo que es?
El programa este que echan por las mañanicas en Radio UMH.
¡Ah! Al pelo.
No digas nada, por favor, que sabes bien cómo soy yo y creo que sobran las palabras. No digas nada, ya lo sé, aunque tienes frío también, aún veo que hay fuego en tu mirada. Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces y que el tiempo siempre tiene la razón, que al final, cuando algo te pertenece, un día inesperado vuelve. Que sea de lejos, oye tu canción. No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas.
Bueno, y el teatro, Marian, el teatro es tan infinitamente fascinante porque es muy accidental. Tanto, 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 casi como la vida.
Qué yo hice teatro. Sí. De pequeña.
¿Ya has tenido que joder la frase?
Ay,
qué bonito el teatro y qué bonita la vida. Y para celebrar ambas cosas, hoy estamos aquí con Blanca Navarro, Pablo Aznar y María Ferro. Buenos días, chicos.
Buenos días. Buenos días.
Teatro. ¿Qué es el teatro para vosotros?
Pues, por ejemplo, para mí el teatro es como un modo de escape donde puedes hacer distintos personajes que muchas veces no tienen nada que ver con tu forma de ser. Entonces es como que te metes en ese personaje.
¿Y para los demás, ¿qué significa la palabra teatro?
Sí, para mí también es un poco empatizar con los distintos personajes que estás representando y una forma de al final expresarte tú a través de ellos.
Sí, vamos, completamente. Yo lo tengo como una forma de, además de la válvula de escape, como de pensar que puedes ser otra persona por un momento, de pensar que tienes una personalidad diferente, que eres una persona completamente diferente y algo que te daría miedo a ser tú porque puedas hacer el ridículo, lo puedo hacer con otro personaje, oh, me parece fantástico.
¿Y qué os gusta más? ¿Hacer personajes típicos buenos o malos?
Lo malo mola siempre.
Malo mola más, ¿verdad? Porque realmente nunca eres tan malo como cuando estés actuando.
Claro.
Mola hacer malo, ¿no? ¿Habéis hecho alguna vez alguna obra de teatro y habéis hecho de malos?
No. Yo todavía no, pero me gustaría.
Sí, yo actualmente sí estoy haciendo una que soy un poco el malo de la película.
¿Cómo se llama?
Se llama Crimen y Telón.
Wow.
¿Y dónde os encontráis actualmente haciendo teatro? ¿Aquí en el instituto o tenéis una formación externa?
No, hacemos teatro aquí en el instituto. Este año vamos a representar Bodas de Sangre.
¡Oh, qué bonita!
Hola.
¿Y estáis los tres dentro de esta obra? ¿Los tres
sí,
participáis?
Sí, Pablo hace del padre, María hace de la novia y yo hago de la criada.
Y para quien nos esté escuchando, hemos oído a Pablo, hemos oído a María.
Ah.
¿Y tú eres?
Blanca.
Muy bien. Claro, porque yo lo sé, pero claro, nuestros oyentes, pues a lo mejor no. Entonces, eso, me habéis dicho que estudiáis aquí. No sé si es a través de alguna asignatura de teatro o es
sí, no,
alguna clase extraescolar.
Lengua.
Sí.
Ah, a través de lengua.
Ah, qué guay. Jolín, ojalá hubiera dado yo eso.
Yo hice tres sombreros de copa en lengua. Qué guay, qué recuerdos más buenos me han venido.
Ay, madre, qué viejos somos ya, ¿eh?
Sí, la verdad. ¿Y tenéis intención de esto, mantenerlo como un hobby o profesionalizarlo en el futuro?
A mí me gustaría estudiar arte dramático.
O sea que...
Ah, qué guay.
Va muy bien encaminar
sí.
Las cosas como son. ¿Y vosotros, chicos, lo mantenéis como un hobby también?
Sí, bueno, yo de momento lo tengo como hobby, pero siempre está ahí por si quieres dedicarte profesionalmente a ello.
Hay que tener una puerta
siempre,
abierta, ¿no?
Claro, y siempre sí. Ayuda a hacerlo para luego todo, incluso para estar de trabajo y tener más soltura, también está muy bien. ¿Y tú? ¿Hobby?
Pues yo también sí, como hobby, como algún tipo de desconectar un poco la realidad de lo que quiero hacer en el futuro.
Muy ¿Y tenéis guay. Intención de presentaros algún casting externo al instituto? ¿Alguna obra que se haga fuera del
sí,
instituto?
Sí, ¿por qué no?
Bueno, sí. Si surgiera, sí.
Sí, pero aún no ha pasado, ¿no? O sea, aún no os habéis presentado a nada que no tenga que ver.
Bueno, pues, del ayuntamiento.
Sí.
Del ayuntamiento sí. De Murcia. ¿A qué obra?
La que he dicho antes, la de Crimen.
Ah, la de Crimen. Y bueno, cada uno de vosotros, ¿cuál es vuestro papel más raro que habéis tenido que interpretar?
Bueno, pues a mí una vez me tocó interpretar a una chica en una obra que, bueno, se llamaba El Canguelo y ella básicamente presenciaba un crimen. Entonces se asustaba un montón y se desmayaba y era un personaje un poco raro porque a veces estaba muy decidida que iba a testificar sobre todo lo que había pasado, pero otras veces se asustaba y no quería hablar y era un personaje muy raro.
Pobrecita, y que me ha encantado el título de la obra. Tenemos a Roberto por ahí haciéndonos gestos, cuéntanos.
Estando como siempre entre la grada, vamos hablando y comentando la jugada, lo que va pasando en el escenario.
Sí.
Y estábamos hablando de Blanca, de Pablo y de María, están diciendo lo hacen muy bien, son muy buenos. Y he dicho, pero vamos a ver, ¿les habéis visto actuar alguna vez? ¿Cómo te llamas?
Laura.
Laura, ¿y tú te llamas?
Claro.
La casualidad que soy gemelas, ¿eh?
Eso te iba a decir.
¿Les habéis visto? Estábamos comentando. ¿Les habéis visto actuar alguna vez? ¿Lo hacen bien? ¿Lo hacen mal? ¿O pasa palabra?
Lo hacen bien.
¿Pero muy bien?
Sí, muy bien.
¿Si tú fueras directora, les contratarías?
¿Qué?
Si tú fueras directora, tú, directora, el día de mañana, directora de teatro, ¿les cogerías? ¿Contarías con ellos?
Sí. Sí,
sin dudarlo.
Sí.
Es que es muy positiva. Pero vamos a ver si su hermana es tan positiva o menos positiva. ¿Tú que eres un poco más tímida?
Sí.
Muy bien, has cambiado. Tu hermana estaba anclada en el sí. Actualmente, tus compañeros, ¿qué obra recuerdas haber visto?
Pues, no sé, fue el año pasado.
¿Y sobre qué iba?
madre, le acabamos de pillar, no se enteró.
No se enteró, ¿eh? Estaba con el móvil.
Estuvo con
eso
el móvil.
Que está prohibido en las aulas. Contando vosotros de qué era la obra del año pasado.
¿Sobre qué iba?
Pues se llamaba El juez de los divorcios. Era un entremés de Miguel de Cervantes. Y eran una serie de parejas que tenían conflictos. Había una que tenía conflicto de la edad. Uno era muy mayor y la otra muy joven. Otro que tenía un conflicto de clase social porque la mujer pretendía fingir que era más rica de lo que realmente era y el hombre pues era un soldado. Y luego la otra pareja que era un médico y estaba muy celoso de su mujer.
Y el borracho, y que era yo.
Él era el borracho.
Qué buen papel, ¿eh? Te tocó.
Fue épico, fue épico.
El más cómodo, también te digo.
Sí, sí, sí.
El más desinhibido.
Sí, el borracho sí. Se quería divorciar porque se había casado sin ser consciente de ello.
No sé si sería mucho pedir, pero teniendo en cuenta que la grada que estuvo presente... y no recuerda mucho de la obra, no sé si sería mucho pedir que nos interpretáis un pequeñito trozo, abusando mucho de la confianza, no sé si de esta obra o de una nueva, que alguno se lanzara y nos mostrara esas tablas y ese arte.
El público está diciendo que lo haga, así que yo creo que lo tenéis que hacer.
Pero de sangre.
¿No? Sorprendednos.
Sí, sorprendednos. Sí. Lo que más os haya gustado y queráis hacer ahora, que podéis hacer así en
venga, rápidamente, un minutito. Que nos quedaba poco tiempo.
Hay algunas tiendas que hablemos
del
vosotros
y sale bien a vos borracho.
¿Seguro?
Dale.
Vale,
pues venga, vamos.
Que reviento por ver los regalos.
¡Quita!
Ay, niña, enséñamelos.
No quiero.
Siquiera las medias dicen que son todas caladas, mujer.
¡Ea, que no!
Está bien, parece como si no tuvieras ganas de casarte.
Ay.
Niña, hija, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Sientes dejar tu vida de reina? No pienses en cosas agrias. ¿Tienes motivos? Ninguno. ¡Vamos a ver los regalos!
¡Suelta!
¡Está bien!
¡Suelta, he dicho!
Por Dios, tienes más fuerza que un hombre.
No habré hecho yo trabajos de hombre, ojalá fuera.
No hables así.
Calla, hablemos de otro asunto.
¿Sentiste anoche un caballo?
¿A qué hora?
A las 3.
¿Sería un caballo suelto de la manada?
No, llevaba jinete.
¿Por qué lo sabes?
Porque lo vi.
¿No sería mi novio? ¿A veces ha pasado estas horas?
No.
¿Tú lo viste?
Sí.
¿Quién era?
Era Leonardo.
¡Mentira, mentira! ¿Qué viene aquí?
Vino.
¡Cállate! ¡Maldita sea tu lengua!
Mira, asómate. ¿Era?
Era.
¡Bravo! Un fuerte aplauso para ellas. Y seguimos.
Me ha encantado.
Estamos acabando Despierta UMH, pero nos queda una sorpresita.
Estás escuchando Despierta UMH, el programa despertador de la radio universitaria.
Y antes de terminar Despierta UMH, estoy ahora mismo con Blanca Navarro y Joel Sánchez. Joel a la guitarra, Blanca con el micro, entiendo que vas a cantar.
Sí.
¿Qué tema vais a interpretar?
Algo se muere en el alma.
¿Cuánto tiempo llevas cantando esta canción?
Pues 3 semanas o así.
¿3 semanas solo? Entonces, en el ensayo hemos visto que te has emocionado porque es muy sentido. Tienes al público contigo. Joel, ¿cuál es el mejor consejo que le podemos dar a alguien para tocar la guitarra española?
Pues sentirla y siempre estar consciente de lo que estás tocando y pues, como si la guitarra fuera parte de ti.
Como si la guitarra fuera parte de ti, empieza a tocar unas notas que va a despedir Javi el programa con tu música.
Como todas las cosas buenas, Despierta UMH llega a su fin. Gracias a todos por seguirnos. También en redes sociales estamos en @despiertaumh. Soy Javier Rojas. Gracias a María Vicente, Paula García, Andrea Reynosa, Roberto Prada, nuestro técnico JA. Y ahora sí, sin vacilación, ya nos quedamos con Blanca y Joel y con Algo se muere en el alma.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós.
de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio. A la hora de partir, un pañuelo de silencio. A la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja, el amigo que se va, ese vacío que deja, el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.